Radio Universidad de Chile presenta Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Conducen Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Hola, buenas tardes. Día 19 de noviembre de 2019, nuevamente una edición de Economía y Calle. José Miguel, ¿cómo estás? ¿Llegaste bien con el calor desde las clases? Porque está la canícula fuerte en Santiago.
No hemos tenido clases, está prácticamente todo en paro, pero vine a la oficina y sí, mucho calor. Pero llega la hora, efectivamente.
Ah, ya, sigue yendo a la oficina.
Sí, por
sigue supuesto, trabajando.
Sí, un trabajador.
Ya,
sí,
por ya, me parece bien, la universidad.
En resistencia, de todas maneras.
Ah, ya, ok, perfecto. El programa de hoy va a ser dedicado. Vamos a partir primero con una pequeña conversación con José Miguel de la actualidad económica y política del país, cortita, para hacer algún enlace con lo sucedido la semana anterior. Nuestro programa fue el martes pasado, y después tenemos acá dos destacados invitados, amigos de la casa, para hablar de un tema que nos va a sacar de la coyuntura, pero es un tema que tiene una importancia, nosotros creemos, alta, y se refiere al tema de las criptomonedas, el dinero digital, el Bitcoin, Ethereum, etcétera, ¿no es cierto? Invitado para ese propósito a Sebastián Marcel, ingeniero, y Pedro Solimano, cientista político, que han trabajado en este tema, tanto en Chile como fuera de este. Sebastián, hola, un gusto tenerte por acá.
Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación.
Pedro, también un gusto tenerte
por acá. El gusto es mío, gracias.
José Miguel, ¿qué te ha parecido? Fue una semana larga, compleja. Tú me habías contado de que hay países que, creo que Lenin decía el año en un día y un día en un año, ¿o no?
Hay días que parecen años y años que parecen un día.
Mira, la semana pasada, ¿cómo la podemos calificar?
Un día pasó todo un año, ¿no?
Sí, sí.
O más.
Sí, un par de días. Cambió bastante.
Así es. Yo creo que para todos los que estamos aquí, digamos, estos días han sido de un cambio en gran parte de los debates políticos que nosotros veníamos escuchando, por de pronto y obvio, el acuerdo para el cambio constitucional. Yo creo que eso genera varios efectos. Pero uno de los efectos más importantes, mirándolo desde la problemática económica y política, es que va a abrir debates que habían estado durante largo tiempo ocultos, en cierta medida. O sea, el rol subsidiario del Estado va a volver a ser un tema el próximo año. Sí. ¿Cuáles son las características del Estado subsidiario? ¿Cuál tenemos que mantenerlo todavía dentro de la Constitución o no? Todos esos debates van a venir muy fuerte el próximo año. También, por ejemplo, el rol, las atribuciones del Tribunal Constitucional.
Claro.
Esos temas que estaban latentes, habían cierto debate, habían ciertos constitucionalistas trayendo esos temas a la opinión pública, pero hoy día, con este cambio, con esta propuesta de convención constituyente, va a volver con mucha fuerza la población. Entonces yo creo que este año, y a partir de lo que está sucediendo hoy día, hay que estar bien preparado para el próximo año, para tratar de dar ideas, para tratar de dar directrices respecto a cómo tratar de problematizar este tipo de temas que van a emerger.
¿Por qué le pusieron convención constitucional o constituyente?
Constituyente
y no asamblea constituyente.
Eso es muy curioso, porque en realidad es prácticamente lo mismo. En todo caso, algunos dirán, los que han sido críticos a este acuerdo, es que este tipo de acuerdo va a ser básicamente un acuerdo dentro del Parlamento, un Parlamento constituyente y no tanto una Asamblea, en tanto los mecanismos de elección de los miembros de la Asamblea van a seguir el mismo sistema electoral que sucede hoy día con los diputados y con los parlamentarios.
Sí, sí. Bueno, se abre un periodo interesante, importante para el país, porque en abril es el plebiscito, porque tiene que plebiscitarse. Primero, yo entiendo que tiene que haber un quórum calificado para modificar la Constitución y llamar a plebiscito, porque la Constitución no tiene plebiscito. Exacto. Contemplado. Después se fijó abril la fecha de del plebiscito, sí o no, si quiere cambiar la actual Constitución, no quedarse con la antigua, que es la actual del año 80, aprobada en el régimen de Pinochet. Así después es. En octubre se eligen los constituyentes, si gana el sí.
Exactamente.
Y ahí se echa a andar el proceso.
Claro, recuerda que por un lado el plebiscito, si es que se quiere o no cambio en la Constitución. Luego, si es que el sí gana, van a tener que elegir de nuevo dos opciones. Uno, si va a ser una asamblea mixta, en el cual 50% va a corresponder a parlamentarios, claro, y el otro 50% a la gente que va a ser elegida democráticamente, o por el contrario, va a ser 100% de miembros elegidos por la asamblea.
Ya.
Entonces,
ya.
Después de eso ya vienen los debates más profundos respecto a las características que va a tener esta nueva constitución.
Interesante. ¿Tú sabes cuál es el libro más vendido esta semana?
La Constitución Política
de Chile. La Constitución Política del Estado de Chile.
Sí.
Antes casi no la compraba nadie, costaba encontrarla. Ahora está todo el mundo comprando.
Incluso yo la compré.
¿Ah, sí?
No me he entretenido, la verdad, pero hay que leerlo y hay que estar memorizarse
sí,
gran
sí,
parte.
Yo también alguna vez la compré y la debo tener en la casa, yo creo, a buen resguardo.
Sí,
ahora
sí.
Empieza a ser más útil. Bueno, mientras dure.
Mientras dure. Sí. Por lo menos hasta el próximo año, ¿no?
Sí. Bueno, ¿te parece si vamos con nuestros invitados y echamos a andar el tema el tema de las criptomonedas? A ver, ¿qué es una criptomoneda? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre criptomoneda y otras monedas? ¿Por qué lo de cripto?
Bueno, para partir con este tema, un tema bien complejo.
Ya.
La verdad no es tan fácil de absorber para el público común. Y lo más fácil para poder entenderlo es partir de qué es el dinero.
Ya.
Entender un poco la historia, entender las propiedades. Y a partir de esa base uno puede entender qué es la criptomoneda y qué es el Bitcoin. Entonces, la forma más fácil de definir esto y partir enseñando esto es explicar primero que nada las propiedades del dinero. Y para que... Bueno, se definió durante el tiempo que para que sea un buen dinero, para que el dinero sea como dinero, se use, tiene que cumplir con las siguientes propiedades, que son un medio de intercambio, es decir, las personas tienen que estar de acuerdo en aceptar el dinero para recibir bienes o servicios, tiene que ser una unidad de cuenta, es decir, usar o CLP, que es el peso chileno, o oro, onzas de oro, etcétera, o gramos de sal, etcétera. Tiene que ser portable, uno lo puede usar como dinero agua, porque no podemos andar con agua para todos lados, o petróleo, etcétera, que es fácil de portar. Tiene que ser divisible, porque uno quiere distintas cantidades cuando quiere comprar servicios o productos. Tiene que ser durable, es decir, no queremos un dinero, por ejemplo, usar manzanas de dinero, porque pasa una semana, dos semanas y ya perdí el dinero. Y tiene que ser una muy buena reserva de valor. Es decir, yo quiero guardar dinero que en el futuro me garantice que puedo comprar al menos lo que voy a comprar hoy. Ahora,
sí, perdón.
Bueno, en el tiempo las personas fueron evolucionando con sus tipos, con sus formas de dinero. Comenzaron con sal, semillas, huesos, etc. Pero hubo al final un consenso en el que se pasó a usar metales preciosos como la mejor forma de dinero, principalmente por una característica que es la reserva de valor. ¿Y eso por qué se da? Porque los metales preciosos son escasos. y porque los metales preciosos son durables. Esas fueron las dos propiedades que más valor le dieron a elegir los metales preciosos como mejor dinero. Ahora, en el tiempo hemos evolucionado, pasamos a usar billetes que eran respaldados 100% por metales preciosos, oro, y en el tiempo, ¿qué fue lo que fue pasando? Una vez que el control del dinero lo pasaron a tener un grupo de personas específico, llámese banco, que era donde tú guardabas el oro, y en conjunto ellos con los gobiernos de los imperios o los países que fueron adoptando esta forma de dinero, ocurre algo que una vez que tienen el control del dinero, van aumentando la masa monetaria en una forma que en ese momento, como era oro, por ejemplo, digamos en un tiempo donde se usaba solamente oro, se diluían los metales, se mezclaban metales con otros metales que dejaban de ser puramente oro o plata, o simplemente recortaban las monedas, y eso afectaba a todas las personas que dependían de ese tipo de dinero en esa sociedad, en esa comunidad, en ese grupo de gente que está confiando en esa moneda. Ahora, bueno, hasta el año 71 se deja de respaldar los billetes en metales, se pierde el gold standard y pasamos a el dinero fiat, que es el dinero que usamos hoy, el dinero que es dinero por decreto solamente. Bueno, ¿qué pasa con el dinero fiat? Ocurre lo mismo. Si el esquema es simplemente darle el control del dinero a un grupo predeterminado que arbitrariamente ellos deciden cuánta es la masa monetaria que existe en la sociedad, y eso afecta en el corto o largo plazo. Ya lo pueden ver con las crisis, por ejemplo, lo que ha pasado en Venezuela, etcétera. Eso es ahora, pero ha pasado en muchos países. Que la inflación se va produciendo a medida que van aumentando la masa monetaria. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? En el año 2008, un personaje anónimo llamado Satoshi Nakamoto crea un paper en el que nos entrega una forma de dinero digital, persona a persona, que da pie a Bitcoin. Ese es el título del paper.
Perfecto. Una pregunta a ver, Pedro, quizás. ¿Qué ventaja tendría? Primero, ¿de dónde viene el concepto de cripto? ¿Por qué se habla de criptomoneda? Y después, ¿qué dirías tú respecto a qué ventaja podría tener una criptomoneda respecto a un dinero fiduciario, fiat en inglés, fiduciario en español?
Mira, así como a grande rasgo, una criptomoneda es una forma de dinero, así por agarrar el lado de la moneda, basado en técnicas de criptografía, ¿ya? Yeah. Entonces, y ahí es como sale el término criptomoneda. Ventajas de una criptomoneda, o en este caso de Bitcoin, son bastante superiores, sobre todo si es que vemos, comparado con el fiat, si es que vemos punto por punto cuáles son las propiedades del dinero. Vemos que es, por ejemplo, un medio, si es un medio de intercambio, yo puedo sí intercambiar bienes y servicios por Bitcoin, tal como lo puedo hacer por otra. Es una unidad de cuentas, que en este caso es BTC, ¿ya? Un Bitcoin como es, son otra. Es portable en el sentido de que vive en el Internet, ¿ya? Y esta es una característica súper importante que tiene, que es que no tiene censura y que no tiene frontera, ¿ya? Que en el fondo yo, viviendo acá, viviendo en Tíbet, viviendo en África, puedo llevarlo para cualquier lado. Vive en la nube, por decirlo así. En temas de divisibilidad, es muchísimo más divisible que cualquier otro tipo de moneda. Por ejemplo, el límite de Bitcoin que va a existir es 21 millones, ¿ya? y cada Bitcoin es dividido en 100 millones de partes que se llaman satoshis por el creador de el paper. ¿Ya? Entonces vemos que es muy, muy divisible. Es fungible, por lo tanto, un Bitcoin vale lo mismo que un Bitcoin en cualquier lado del mundo. Y tiene una reserva de valor, guarda de valor. Ahora a los críticos les gusta de repente decir que no, que es muy volátil. Pero si uno, por ejemplo, lo compara con el fiat, que ha existido desde hace años, vemos que el poder adquisitivo del fiat va perdiendo valor día por día, con cada emisión de dinero. O sea, por ejemplo, el dólar americano desde la creación de la Fed en 1913 hasta hoy día ha perdido casi un 98% de su valor. La libra esterlina, que es la más antigua, que fue creada en 1694, ha perdido un 99,5% de su poder adquisitivo. Entonces, sí es variable, sí hay alza y baja de su precio en comparado con fiat, pero es porque es un mercado emergente, todavía no se sabe bien su lugar. Sabemos que una vez que crezca la capitalización de mercado y más personas la empiezan a ocupar, esa volatilidad se va a perder. Entonces, sí existe y sí va a existir una reserva de valor. Y a eso le sumamos otras características que son únicas a Bitcoin, que son las más importantes, que una es la descentralización y su tecnología distribuida, que es que toda la unidad de cuentas, todas las transferencias que se hacen y se reparten en computadores que existen alrededor del mundo y no requieren de una autoridad central, ya sea para crear Bitcoin como para confirmar y verificar las transferencias, etcétera. Sí.
Perdón.
Por otro lado, y otra característica muy importante es la inmutabilidad. O sea, uno puede ver que los bancos y las instituciones financieras que están medias como viviendo en una especie de secretismo, donde cosas pasan, donde pueden ocurrir oscurismo, Bitcoin no se puede cambiar, al menos que tú vayas a hackear el 51% de todos los computadores que existen alrededor del mundo, que hoy en día son más de 100, o sea, están en las decenas de miles.
Y es importante recalcar que nunca ha ocurrido eso. Cuando se habla de noticias, sí, de que han hackeado, siempre se hackean a corredoras, no al código en sí. A las corredoras que permiten hacer intercambios entre criptomonedas y dinero fiat.
A ver, ¿qué le parece si pasamos, es bastante denso el tema, para madurar un poco lo que nos han dicho Sebastián y Pedro? Vamos a pasar por una canción y seguimos la conversación.
Perfecto.
My Lady Dapandine, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dapandine, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady Dapandine, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dapandine, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady Dapandine, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my.
my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. Why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, never die, this rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. But this rose will never die, this rose will never die.
José Miguel, sí. ¿Qué te parece todo esto? No, estamos en manos de, del dinero digital.
La economía digital, la economía de plataforma. ¿Qué? Capitalismo digitalizado.
Capitalismo digitalizado, ¿qué? Siglo XXI, hasta,
sí,
siglo,
maravilloso,
hasta
¿no?
siglo XXII.
Digamos, una de las características más interesantes y llamativas del capitalismo era justamente esta destrucción creativa, ¿no? Que lograba constantemente construir nuevos procesos productivos, nuevos mercados, nuevas formas de organizar la producción, los bienes y servicios, y ahora incluso el dinero. Uh-huh. La dinámica, una de las características que diferencia al capitalismo de todos los sistemas sociales anteriores, de hecho, en efecto. Mira, yo me parece fascinante el tema. Tengo un par de preguntas mirado un poco desde afuera, ¿no? ¿Sí? Por lo que yo he leído, y era uno de los puntos que se hacía respecto al Bitcoin, era que era muy inestable, que se estaban generando burbujas que podían estallar en cualquier minuto. Y eso da una inestabilidad al Bitcoin por parte importante de los críticos. Entonces no sé si ustedes tienen alguna idea al respecto a ese diagnóstico que se ha hecho.
O sea, yo hay que primero partir diciendo que Bitcoin es un mercado muy nuevo. ¿Cómo? Ya que lleva menos de, o sea, lleva 10 años desde la primera transacción. Entonces, como tal, el mercado se ha prestado para como un fervor especulativo, donde la gente está tratando de comprar y vender, y ha pasado por burbuja y ha pasado por ciclos económicos como los que pasa cualquier tipo de activo nuevo o viejo también. Yo creo que uno de los grandes errores es justamente mirar esa burbuja y mirar la crítica de esa burbuja, porque acá Bitcoin no busca ser una inversión, sino porque busca ser la forma de dinero. Entonces hay que empezar a olvidarse en el fondo de los precios que son demasiado altos y de relativizarlo a pesos chilenos o dólares o euros, y sino verlos como la función a la cual fue creada y a la cual yo creo que personas que sí siguen el movimiento están convencidas, es que debería ser la forma de dinero que se ocupa y no una burbuja especulativa, y dejar de lado un poco de tratar de ganar o perder fiat con esta nueva tecnología. Entonces, y bueno, y si vemos históricamente, Bitcoin ha tenido más o menos como 11 burbujas, ha perdido valor, ha tenido pérdidas diarias de 50%, ha tenido ganancias diarias de 50%, una que tuvimos hace poco de un 42% en un día. Y claro, es porque la capitalización de mercado sigue siendo pequeña, entonces tiene gran influencia. Sigue siendo manipulable por personas que tienen grandes cantidades de Bitcoin. Y que yo creo que a medida de que crece el uso, crece la información, crece el conocimiento y crece las personas que sí interactúan con esto, se va a ir perdiendo un poco esa volatilidad. Pero, y ese es desde un punto de vista de inversionista. Yo creo que hay que, justamente lo que decía, que esta es como la forma de dinero futuro, no una inversión.
¿Cuánto, ilustrativamente para nuestros auditores, a cuánto se transó el primer Bitcoin en el mercado y cuál fue el valor máximo, para tener una idea, más o menos en qué año el valor de inicio y cuánto fue el peak a que ha llegado el Bitcoin? que es la más importante de la moneda, ¿no es cierto? Creo que 45% de las transacciones son...
más del 60% de la cotización de mercado de todas las criptomonedas la tiene Bitcoin.
Corresponde a Bitcoin.
Sí, y yo la primera transacción yo sé que fue de una pizza. Una pizza se compró por alrededor de 12.500 Bitcoin. O sea, la pizza más cara de la historia de la humanidad. Hoy día sería, imagínense, multiplicar, no más solamente. Hoy día está el Bitcoin está alrededor de los 7 millones, un poquito más bajo, 7 millones de pesos chilenos.
Chileno, ya, yeah, esos son
12.500 Bitcoin, esa pizza. Ahora,
una pizza cara.
Que
una
de hecho el día que se hizo fue el 22 de mayo y se denomina Pizza Day.
Claro.
Entonces, 22 de mayo del.
Del 2010.
2010.
Ahora, la otra vez me puse a investigar y busqué la transacción, o sea, el precio más barato registrado. Y fue, creo que, $1 por 6.200, creo, 6.200 bitcoins. $1.
$1 compraba 6.200 bitcoins.
Y lo máximo.
Y ahora fue, $1 compra 0.
Claro, satoshis, solamente algunos satoshis.
Ah, sí.
Ahora, el precio más alto registrado fue 2017. Hubo un boom en ese momento que llegó hasta 19.000 y algo dólares por bitcoin. Y hoy día se está transando en alrededor de $8,000.
Ha bajado, ¿eh? Porque hace unos tres meses estuvo a 12.000, 13.000 dólares por Bitcoin.
Claro, este año llegó hasta 14.000, partiendo en 3.000.
Partiendo en 3.000.
Sí.
O sea, si hubiera sido un buen negocio comprar este año, tipo enero, para febrero, a 3.000 y vender a 13.000.
Claro, así es que lo que busca es ganar.
Pero ustedes, muchachos, compraron a ese precio.
Nosotros creemos, o sea, nosotros estamos convencidos de del uso a largo plazo, entonces o sea, las fluctuaciones de precios sí significan comprar más o menos, pero esto es un tema de creencia en el sistema y la tecnología más que de tratar de ganar más
fiat. Especulación de corto plazo.
Sí.
Sí, me está haciendo Patricio seña de que nuestros auspiciadores quieren también opinar sobre Bitcoin, así es que vamos a cortar un minutito para nuestros patrocinadores y volvemos a la discusión.
El Banco Central quiere...
Parece que el Banco Central de Chile se puso nervioso y quiere decir algo, está interfiriendo el programa.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo de Intransi y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque la democracia no es solo decisión por mayoría. Es decisión por mayoría y uno de nuestros problemas es que no tenemos eso. Pero además es discusión pública. Y hoy día lo que uno puede ver en Chile y en otras partes es que la discusión pública está en aprietos, ¿no? Está lleno de manipulación propagandística, de mentiras falsas o noticias falsas, etc. Entonces tener un espacio radial en este caso, en el cual sea posible una conversación un poco más sofisticada de la que permite un meme, es algo que es totalmente imprescindible para la política democrática y hoy día escaso. Y Radio Universidad de Chile es uno de esos espacios. Por eso creo en ella.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública. para Chile.
Bueno, volvemos al programa. Habíamos quedado en el Banco Central metiéndose en el tema del Bitcoin. Y a partir de eso me han surgido varias preguntas, ¿no? El primero es cómo se determina la oferta, ¿cierto? Ustedes hablaron de que eran 21 millones de bitcoins.
Correcto.
¿Por qué ese 21 millones? ¿Por qué no más? ¿Quién estableció ese límite?
Bueno, eso está todo dentro de el código, es decir, el programa. Como mencionábamos antes, este es un programa que es descentralizado. ¿Qué significa eso? Que todas las personas del mundo se pueden meter a internet en bitcoin.org, investigar el programa, leerlo línea a línea. Es todo de código abierto, público, todo es público. Y el programa mismo, el código, la política monetaria, entre comillas, de cómo funciona esto, indica que a todas las personas que estén dispuestas a colaborar con este sistema, lo que hacen es prestan sus computadores, ¿sí? Prestan energía para formar los bloques de información, es decir, crear la base de datos de todo lo que está ocurriendo, todas las transacciones que están ocurriendo cada 10 minutos. El programa, ¿qué es lo que dice? Dice que cada 10 minutos se debe generar un bloque de información, y para la persona que prestó ese computador y esa energía, que fue la premiada, es decir, la que logró encriptar la información dentro de esos 10 minutos, tiene un premio que le da el mismo código. El código dice que se entregan 50 bitcoins de recompensa cada 10 minutos. Y eso va ocurriendo durante 4 años. 10 minutos, 50 bitcoins. 10 minutos, 50 bitcoins. Así se van generando. Eso es como se dice, entre comillas, se minan. Eso se llaman los mineros.
Okay.
Y cada 4 años ocurre una cosa que se llama el halving, que es que la recompensa pasa a ser la mitad. Es decir, pasó de 50 a 25, ahora 12,5, y el siguiente halving es en mayo
del próximo año.
Mayo 2020, y ahí pasamos a 6,25. Así es como se van generando los bitcoins, y con esta misma función, con esta misma fórmula, el año 2140 se va a crear, entre comillas, el último bitcoin. Así es como tenemos una oferta limitada.
Entonces es una especie de curva logarítmica que va en el tiempo decreciendo para ir convergiendo al límite máximo de 21 millones de bitcoins. O sea, la tasa de acumulación o la tasa de creación de dinero que antes la hacía, o que ahora la hace para el dinero fiduciario el Banco Central con su maquinita, la hacen esta cooperativa, digamos, que está en el proceso, en el código, pero a tasa decreciente. Por eso el halving, que es reducir a la mitad, para que se vaya reduciendo. Y esto es para evitar inflación, ¿no es cierto? La inflación del precio del Bitcoin.
Pregunta, pero esto más bien para la gente que nos está escuchando. Ya yo soy un ciudadano común y corriente, tengo mi plata en el banco. ¿Por qué yo querría tener Bitcoin? ¿Qué puedo adquirir con el Bitcoin? ¿Cuáles son las ventajas que me haría tener Bitcoin en vez de mantenerme dentro del dinero producido, digamos?
Bueno, sobre todo ahora que estamos en Chile.
Claro.
Por ejemplo, solamente con decirte que desde el 17 de octubre, desde que empezó todo esto, toda esta revolución, los pesos han perdido en relación a otras monedas, llamémosle moneda estable entre comillas, que también va perdiendo valor en el tiempo. El dólar ha perdido un poco más del 10% contra el Bitcoin, un poco más, creo que estamos en 12,6% ha perdido valor. Es decir, las personas que ya entienden un poco de cómo funciona la política monetaria, la emisión de dinero, la inflación, y lo único que quiere es resguardar su valor. Es decir, un venezolano hace 10 años que conocía sobre Bitcoin, hoy día vive tranquilamente y no le afectó para nada la inflación. Está tranquilo, viviendo mucho mejor que antes porque tenía todo más barato. Dejó de depender su dinero, su riqueza, en un ente central, en un ente que controla todo, y que sabemos por historia, por lo que mencionaba antes Pedro, que todos los dineros fiat, todas las monedas fiat, tienen una probabilidad de 100% de pasar a valer cero en el tiempo. ¿Qué es lo que podría hacer hoy día un chileno? Cualquier persona del mundo, la verdad. Pero, ¿y cómo lo podría hacer? ¿cómo yo baso mi dinero? ¿Cómo guardo mi dinero yo en Bitcoin? ¿Cómo se hace? Técnicamente, como el paso fácil. Simplemente, en Chile uno puede meterse, hay exchanges, que son las intercambiadores, son páginas de internet en las que yo puedo intercambiar mis pesos por criptomonedas, por Bitcoin. Lo más común, lo más famoso en Chile son CryptoMarket, Buda, OrionX, pero esto es un gusto personal, solamente yo recomendaría Local Bitcoins. Local Bitcoins es una plataforma donde tú puedes conectar con personas. No es un exchange en sí como los otros tres que mencioné, que son una corredora, que simplemente tú compras y vendes y no ves nombres, ni apellidos, ni usuarios. El Local Bitcoins es una plataforma así como decir Mercado Libre, en la que las personas publican anuncios de venta de Bitcoins y personas publican anuncios de compra de Bitcoins. Se crea un mercado en el que tú puedes comercializar con personas directamente. Y ahí puedes tú pasar a comprar Bitcoins. Mm. Esos Bitcoins quedan en una billetera. En billetera, entre comillas, es como una cuenta de Bitcoins que está en esa plataforma. Tú te creaste esa cuenta. Y luego desde ahí tienes que enviártelos a una billetera personal. Yo siempre recomiendo que la gente guarde sus Bitcoins en billeteras personales, en las que tú tienes el 100% el control de tu
el wallet.
En las wallets, correcto.
Una consulta. Pedro, tú que has estado varios años fuera de Chile y viendo la evolución del sistema de Bitcoins y criptomonedas, complementando un poco a lo que dice Sebastián de la operatoria en el mercado chileno, porque también yo entiendo que Local Bitcoin puede ser en Europa, puede ser en Australia, en todo el mundo. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es la reacción de los gobiernos? ¿Cuál es la reacción de los bancos centrales? ¿Cuál es la reacción sobre todo de los bancos comerciales que tú has visto afuera, cuando estabas viviendo en Australia, después en Europa, en Nueva York, creo, de la reacción de los poderes establecidos monetarios y financieros respecto a la evolución del Bitcoin? Y si nos pudieras decir algo de la filosofía que hay detrás. Ustedes algo dijeron, pero si puede elaborar un poco más de eso.
A ver, yo creo, o sea, desde el lado de los bancos centrales, mirando como desde el punto de vista como de las instituciones financieras, yo creo que por un lado se han un poco reído en un principio de lo que es Bitcoin, y lo han dicho que en un principio lo decían que era cosa de hackers y que era cosa de como un movimiento súper periférico. No lo tomaron muy en serio. Ahora, últimamente, yo creo que están, todavía no se lo están tomando en serio, y de hecho han habido varias reuniones de bancos centrales, de funcionarios de bancos centrales alrededor del mundo, en donde ellos en el fondo han emitido que el Bitcoin todavía no es una amenaza real al sistema financiero actual, lo cual a mí me parece bastante como cerrado o como ignorante, pero... Y ellos lo que han estado tratando de hacer es ver cómo ellos se pueden insertar en este sistema digital, de emisión de dinero digital. Entonces yo creo que por un lado no se han tomado muy en serio la amenaza real que existe, y por otro lado han establecido como parámetros para establecer sus propias monedas digitales que existen, que podrían llegar a establecerse, ya sea como lo que se llama stablecoins. Por otro lado, yo creo que la filosofía que está detrás de este movimiento es uno de libertad, de tú ser dueño de tu dinero, de tu poder tomar control de lo que a ti te parece hacer con las cosas, con tu plata.
Eso, tu libertad, lo equivale a anonimato, en el sentido de que yo puedo ser anónimo, lo cual está perfecto porque en el sentido de la privacidad. Que con un Bitcoin, si yo compro o vendo Bitcoins, es lo mismo que si yo entrego y vendo dinero fiduciario, efectivo, versus pagar con tarjeta de crédito, que está tu nombre, donde compraste, la tienda, etc.
Sí.
¿Cuál es el concepto de libertad?
Yo creo que el concepto de libertad es de sacarle la creación y el control de la masa monetaria a los bancos centrales y a los bancos comerciales y las instituciones financieras, y devolvérsela a las personas. Entonces, sí, por un lado va por el anonimato, y de hecho creo que es como funciona con el efectivo, que es totalmente anónimo, pero creo que pasa por un lado de que es descentralización de la creación del dinero, es descentralización de la masa monetaria, y es en el fondo de olvidarse de que necesitamos confianza en instituciones que ha sido demostrado históricamente no deberían o no entregan confianza y se han equivocado una y otra vez en la creación del dinero y en la emisión del dinero. Entonces es como una libertad de que cada uno tiene su plata y no necesita verificarla a través de nadie, de ningún tercero, para poder ocuparla.
Interactuar con los terceros.
Exacto.
Perfecto. José Miguel, ¿qué se te ocurre dentro de esto? Porque te cambia bastante los parámetros, ¿eh? Lo que ustedes están describiendo es bien disruptivo, bien único. Esta idea de, por ejemplo, que el señoriaje, en vez de señoriaje, que es el valor que tiene el dinero al portador versus el costo de emitirlo. Como el costo de emitir papel moneda es muy bajo, ese señoriaje lo recibe el Banco Central, por ejemplo, el Banco Central va a emitir dinero. Uh-huh. Y el Banco Central dice, sí, yo se lo paso al Estado, y el Estado lo gasta en cosas muy buenas, o lo puede gastar en armamento también, lo puede gastar en policía, o lo puede gastar en educación, salud. O los bancos centrales se pueden pagar muy buenos sueldos a los funcionarios del Banco Central, que es lo que se observa en todas partes del mundo. Entonces, el señoriaje se analiza en ellos, mientras que en el Bitcoin el señoriaje está para los mineros, lo que tú llamabas los mineros, ¿no es cierto? O sea, de los que reciben un reward, una recompensa. Y todos podemos ser mineros, ¿no? No necesitamos ser funcionarios del Banco Central, claro. Para tener la participación del señoriaje. Y entrar a los bancos centrales no es tan fácil. Acá esto es mucho más democrático, claro. Lo que yo entiendo. Todos podemos ser mineros.
No, o sea, nosotros ahora en este momento podríamos agarrar computador, cada uno con nuestro computador, bajarnos un programa y empezar a minar Bitcoin. Sí.
O sea, se necesitan hoy día computadores mucho más potentes que los laptops común y corriente, pero en teoría se puede.
¿Son ustedes todos mineros?
La radio no podría pasar unos computadores, acá estamos inmediatamente listos para minar dinero. Bien interesante, porque, a ver, el señoriaje en principio es mucho más democráticamente distribuido que con el monopolio de la creación de dinero fiduciario de los bancos centrales, que o se lo paga el Banco Central con buenos sueldos desde el presidente hasta los funcionarios, se lo entrega al fisco, si el fisco es un fisco responsable, lo puede gastar bien, si es un fisco irresponsable lo puede gastar mal. Dos, privacidad. Sí. Tres, que no necesitan la estructura de las tarjetas de crédito, pasar la tarjeta de crédito.
Vigilancia, no hay vigilancia.
No hay vigilancia.
Hoy día hay que tener en cuenta que todo el dinero fiat está apuntando a algo como lo que está pasando en China o en Noruega, etcétera, que todo el dinero fiat va a pasar a ser digital. Y uno va a tener que, al final, va a tener que elegir entre quiero tener un dinero en el que yo cada movimiento que haga me van a estar observando, sea lo que sea, o quiero un dinero en el que yo voy a interactuar con otra persona y quiero que solamente la otra persona sepa sobre esta transacción. El Bitcoin es pseudoanónimo, es decir, todas las transacciones se pueden ver en el blockchain. Blockchain es la cadena de bloques, es decir, la base de datos de cómo se almacenan los datos. Los datos, me refiero a todas las transacciones que están ocurriendo y que han ocurrido, está todo, desde la primera. Todo se ve, pero en direcciones, digamos, que se llama... una analogía a lo que está ahora sería una cuenta de banco, una dirección de Bitcoin, que es un string, una serie de letras y números que identifican a la dirección donde yo tengo mis Bitcoin. Y yo puedo hacer una transferencia desde mi dirección hacia otra, y todo el mundo puede ver esa dirección, pero nadie va a saber a quién le pertenecen esas direcciones. Ahora, si es que yo quisiera tener, imagínate que yo tengo una empresa o un gobierno o cualquier grupo de personas que tengan plata, dinero en conjunto, a todos les gustaría ver la transparencia, qué es lo que está ocurriendo atrás. Como mencionabas tú antes, que son cajas negras, que nadie sabe qué es lo que está pasando ahí con la plata, cuál es la fiscalización. No, porque aquí tenemos unas personas que son las encargadas de fiscalizar, pero ellas también son personas al final. Ahora, cuando tú basas la confianza en la tecnología, en la matemática, tú puedes ver toda la transparencia de lo que está ocurriendo atrás. Si yo tuviese, por ejemplo, el poder, el dinero de cientos de personas, le muestro a todos cuál es mi dirección y todos van a poder ver qué es lo que entra a esa dirección y qué es lo que sale de esa dirección. No hay forma de ocultar cualquier cosa que esté ocurriendo ahí.
No, y otra cosa como sumado a eso es, por ejemplo, así como, por ejemplo, uno cuando quiere mandar plata, dinero a otro país, existen mínimos y existen máximos. Uno tiene que ir al banco, no, tiene que llenar una papeleta, tiene que decir su nombre, y después de eso se demora entre 3 y 5 días, donde ya te castigan con el tipo de cambio, donde ya te castigan con algún costo de transacción aparte, y desaparece tu dinero instantáneamente de tu cuenta por al tiro, y no aparece en la cuenta del recipiente hasta 3 días después. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Dónde está? En cambio, con Bitcoin es instantáneo. Yo te lo mando a ti, José Miguel, y al tiro tú recibes, tú ves que la transacción se hizo.
En el wallet de José Miguel.
Claro, entonces la billetera. Sí, exacto.
Claro. Tarda cada 10 minutos en confirmarse, pero la transacción tú la puedes ver instantáneamente en Explorador. En Explorador me refiero a las páginas de internet que te muestran qué es lo que está pasando con cada movimiento que está ocurriendo. Ahora, es importante lo que tú mencionabas, que si yo quiero enviar dinero a otro país, porque hoy día uno de los usos más importantes de Bitcoin es la remesa. Si tú te metes a estas páginas que yo te mencionaba, de local bitcoins, en distintos países del mundo, la gran mayoría de las personas que están ahí comerciando, comprando y vendiendo, son remesistas. Es decir, personas que envían dinero desde un país hacia otro. Para ellos simplemente ellos usan a Bitcoin como un mecanismo para transformar, digamos, pesos chilenos en bolívares.
¿Pero te cobran una comisión por hacer eso?
Claro, esa plataforma también es un negocio, esa plataforma. Lo ideal sería que el venezolano, por ejemplo, en este caso, acepte directamente el Bitcoin y tú le transfieras desde acá de Chile hacia allá Bitcoin directamente de wallet a wallet personal sin pasar a través de nadie. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esta plataforma? Es que esa plataforma te cobra, así como Mercado Libre te cobra por publicar tu anuncio, esta plataforma te cobra por publicar tu anuncio.
Pero los porcentajes, por ejemplo, una agencia, si un trabajador peruano en Chile,
correcto,
que está trabajando, una nana de casa particular, le quiere mandar a la mamá unas transferencias, $200, la agencia remesadora, MoneyGram o otras que hay acá en Chile,
Western Union,
famosa Western Union, 10-15%, o sea, manda 200 y va a recibir 185 la mamá, o 180, son porcentajes altísimos. Yo creo que el costo de transacción de enviar por Bitcoin debe ser mucho más bajo, ¿no?
Es mucho más bajo e incluso se puede ganar dinero. Uno puede comprar a un precio, digamos, con respecto al precio de mercado de Estados Unidos o a nivel mundial, digamos, uno puede comprar a un menos 1% y puede vender en otro país a más 1% o más 2%, dependiendo del mercado, de los precios de mercado en cada país. Pero se puede incluso llegar a ganar dinero. Ahora, si uno lo quiere hacer rápido, obviamente va a tener un costo eso, que uno va a tomar una orden en vez de crear una orden. Va a tomar un anuncio, va a decir, quiero ese anuncio de una, en vez de yo publicar un anuncio que diga quiero comprar, a esperar a alguien que me llegue a vender. Están esas dos formas de comprar y vender. O yo puedo publicar un anuncio esperando a que alguien me lo tome, o yo puedo simplemente tomar un anuncio que alguien ya publicó. Si es que yo tomo un anuncio, ahí el precio va a ser peor, obviamente. Pero siempre, y con el ejemplo que tú mencionabas de Western Union, las comisiones son prácticamente marginales comparado con una empresa así. Puede ir desde ganar dinero hasta un máximo, qué sé yo, 3%, 2%.
Muchachos, el futuro, porque nos tienen que quedar 4 minutos, 3 minutos, me dice Patricio. La tiranía del tiempo. un minuto por cada uno. ¿Se va a tomar Bitcoin? ¿Se va a tomar la criptomoneda, la oferta monetaria mundial? ¿Cuáles son los desafíos? Hay gente que los critica porque dice que también se usa para transacciones ilegales, etcétera. ¿Qué piensan? Vamos a la ronda. Sí.
Yo quería dejar una pregunta muy breve, sé que tenemos muy poco tiempo. Uno de los puntos fundamentales era el tema de los 21 millones de bitcoins para poder impedir los flujos inflacionarios. ¿Hay presiones por parte de la población para que aumenten esos 21 millones? Porque yo me imagino que a medida que hay más demanda de los bitcoins, va a haber más presión para que se rompa esa frontera de los 21 millones.
Con Bitcoin no, eso no va a ocurrir. Ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente si hay más demanda, gente compra más y el precio aumenta. Y eso es lo que ha ocurrido durante estos 10 años de historia que tiene. Ahora, ¿qué pasa? como el código es abierto, es decir, el código es público, el programa es público, se han creado muchas otras copias con distintas alternativas de mayores emisiones, distintas formas de operar.
Pedro,
yo creo que la gente, número uno, pierda el miedo de empezar a ocupar criptomonedas y empiece a ocupar Bitcoin, porque esto representa un cambio transformacional a la sociedad que trasciende Estado y naciones y bancos e instituciones y entrega la libertad financiera y de plata de vuelta a las personas. O sea, que nos acordemos, esto es algo que permite a cualquier persona, sin importar su edad, sin importar su raza, sin importar si género, su raza, de introducirse en la economía global, de poder participar de la economía, de poder generar riqueza, de poder intercambiar bienes y servicios. Entonces, hago un llamado de que la gente, uno, se informe más, pero que en el fondo que las empiece a transar y que le quite el poder a estos los gobiernos y los bancos y estas instituciones centralizadas, y que en el fondo seamos más libres en el uso de nuestro dinero y que nos incluyamos más en la economía mundial y de que empecemos a ocuparlo. Eso creo que...
Perfecto, perfecto. Bueno, call to arms, como dicen, de criptomonedistas del mundo unidos. Los bancos centrales, los bancos comerciales, las casas de cambio no los podrán detener. Es la tecnología realmente extraordinaria del blockchain, también lo que se decía de la posibilidad de saltarse los bordes nacionales, las fronteras nacionales, la denominación de moneda, porque criptomoneda es una moneda, etcétera. Bueno, no tuvimos tiempo de haber escuchado la opinión de ustedes sobre Libra. Quizás en un tiempo más debiéramos hacer otra conversación, porque está esta iniciativa de Facebook de crear un dinero mundial llamado Libra, que ha recibido bastante cuestionamiento de congresistas en Estados Unidos, en Europa, y objeciones también de la gente del movimiento de criptomonedas como ustedes. Pero bueno...
O sea, un punto como súper chico, como a tocar del tema de Libra, yo creo que no viene al caso justamente de las criptomonedas, porque es en principio centralizado y viene atado a las monedas digitales de los países. O sea, viene atado al dólar, va a venir atado al euro. Y de hecho creo que Facebook se había bajado y iba a implementar su propio pago de digital.
Y viene atado a la vigilancia.
O sea, Facebook y todas las instituciones, los 25 o 30 que son del consorcio Libra, son todos súper siniestros y vienen como acompañados de esta vigilancia y de capitalismo de vigilancia. Entonces, no, yo personalmente me olvidaría y nunca lo ocuparía. Creo que Bitcoin es ya una forma de dinero muchísimo mejor que eso.
Muy decidido. José Miguel.
Sí. Ya no nos queda nada, pero espero que podamos seguir discutiendo este tipo de temas, este tipo del capitalismo de vigilancia, la economía de plataforma en futuro episodio. Y bueno, nos veremos el próximo martes.
Sebastián Marcel, Pedro Solimano, nuestros invitados para hablar de criptomonedas, dinero digital y la tecnología del futuro en temas monetarios. Muchas gracias, realmente muy interesante la conversación.
Radio Universidad de Chile presentó Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Nos reencontramos el próximo martes a las 16 horas en Economía y Calle. En la conducción, Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.